Bienvenidos a Revista de Medio Oriente. Bienvenida, Masha.
Muy buenas, ¿cómo estás, Jordi?
Pues nada, muy contento de hablar contigo, como siempre. Revista de Medio Oriente, este espacio en el que hablamos de periodismo. Periodismo que, bueno, uno de los objetivos del periodismo es cubrir las noticias, hablar de información, de lo que sucede en el mundo. A un periodista se le exige que cuente todo. Y a veces, Masha, lo hablamos mucho aquí, no se cuenta todo, se cuenta una parte solo. Y sobre todo se omiten muchos hechos. Y es un poco como vamos a articular el programa de hoy. Mucha información se omite de la que llega de Oriente Medio, ¿verdad, Masha?
Sí, yo quisiera hablar un poquito de la selección de noticias. Es difícil. Es muy difícil y en ese sentido hay que darles un voto de confianza, o sobre todo hay que entender un poquito la dificultad de ser corresponsal en una zona como Oriente Medio para a los periodistas. Muchas veces ocurren muchos problemas. Creo que es interesante hablar del concepto de cómo se trae la información una vez que uno está ahí.
Ajá, es interesante.
Si nosotros afuera nos bombardean las informaciones por todos lados. Muchísimas de ellas son falsas, hay informaciones trucadas, manipulaciones, exageraciones, cosas que no son confirmadas. Si esto es así, imagínate cómo puede ser uno, esto para los que estamos afuera, imagínate para los periodistas que están adentro, que tienen, además de leer lo mismo que leemos nosotros, tienen llamadas telefónicas de representantes de un lado y de otro, simpatizantes de un lado y de otro. En fin, es muy difícil. Es muy difícil elegir dónde lo que se quiere, lo que se tiene que informar y lo que no, qué es relevante y qué no lo es. Y digo esto, por ejemplo, pensando en la cuestión del secuestro de los tres jóvenes israelíes. Por ejemplo, el diario El País tardó en publicar esa información, tardó probablemente unas horas más de lo que se esperaba. La filosofía del diario El País en ese sentido es que hasta que no fuera oficial, hasta que no hubiera una notificación oficial por parte del gobierno, no se iban a hacer eco. Uno puede reprochárselo, evidentemente, le puede parecer bien o le puede parecer mal, pero tiene una coherencia bastante grande a la hora de decir, hay tanta información pululando que a ver si vamos a estar dando un secuestro cuando lo que estamos hablando es de una simple desaparición que se va a solucionar en las próximas horas, etcétera. Bien, lamentablemente no fue así. Lamentablemente hubo que, ya se habla de un secuestro, pero te plantea un poquito la dificultad a la que se enfrenta un periodista. Y a veces, te digo, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva, por ejemplo, de Cámara o de Revista de Medio Oriente, nos enfrentamos, digo, pero no estás dando esta noticia y ellos deciden que no es relevante. En algunos casos tal vez tengan razón y en otros no. Estoy pensando, por ejemplo, lo comentabas tú antes de que grabáramos, me dijiste, ¿ha salido las declaraciones de Khaled Meshal festejando el secuestro? Pues yo no lo he visto casi en ningún medio. Tú me decías, yo sé que en Radio Sefarad lo hemos dado. Digo, sí, claro, y en algunos medios relacionados con las cuestiones judías, pues se ha dado. Pero en términos generales, los medios mainstream, claro, guardan un silencio bastante grande. Y una de las cuestiones que nosotros concretamente estamos luchando desde hace bastante tiempo en llevar a primera plana, o por lo menos a la noticia, es la cuestión de la incitación al odio. Un lector que no esté relacionado con la realidad de Oriente Medio puede estar muy sorprendido. Está dando la noticia, está leyendo las noticias. De repente, de un momento para otro, tres jóvenes israelíes son secuestrados, no sabemos nada, lo último que habíamos oído sí es que Israel había bombardeado algo donde había muerto alguien. No estamos muy atentos, los bombardeos se repiten, los cohetes no tienen ya ni siquiera cabida en los espacios, a veces es un detalle más. Sí, Israel bombardea tal sitio, unas horas antes habían caído cuatro cohetes. ¿Dónde está la importancia ya de esos cohetes? ¿Dejan de ser importantes porque son diarios? Pues la pregunta es, ¿dejan de ser importantes? Y esto es lo que yo lo hablaba con un periodista. ¿Deja de ser importante porque es algo diario o precisamente se convierte en algo importante porque es algo diario.
Claro, buena cuestión esa, más sin duda.
Todavía estoy esperando la respuesta de este periodista. En el momento en el que se decide, dice, no, ¿para qué vamos a hablar de la incitación al odio? Que los palestinos estén incitando al odio es algo clásico, es algo que ya sabemos. Y eso no es una noticia. Eso no merece ser destacado, que haya un día a día constante goteo de odio contra los israelíes, contra los judíos, en cadenas oficiales palestinas. Y hablamos de, obviamente, de Hamas, no cabe la menor duda, pero estamos hablando también de medios relacionados con Al-Fatah. El moderado Mahmoud Abbas, que ha condenado el secuestro, por cierto, importante.
Sí.
Una condena que sí se ha visto reflejada en los medios, pero también con cierta tibieza.
Claro.
No estamos, digamos que hay una serie de, perdóname que me ponga casi hablando de Platón, pero estamos como un poco en la caverna. Nos dejamos cegar por algunas especies de grandes eventos, ¿no? De cosas muy visuales, pero no son más que la sombra de lo que hay detrás, y eso no lo queremos mirar. No queremos mirar qué es lo que está pasando con realmente dentro de la población, dentro de la sociedad palestina y dentro de la sociedad israelí. No se trata de que haya simplemente un enfrentamiento, se trata de si ese enfrentamiento se está alimentando o si ese enfrentamiento se está intentando limar. Cuando se habla de la voluntad de llegar a un acuerdo de paz, de conversaciones de paz, ¿qué están haciendo los líderes por detrás? Los vemos estrecharse las manos con Mahmoud Abbas, con John Kerry, etcétera, pero ¿qué está pasando detrás?
Claro.
¿Cuál es el discurso que se está teniendo? ¿Dónde se está construyendo eso? ¿Se está construyendo la paz? Todo eso es lo que los medios de comunicación nos están preguntando. Hablamos de cosas que no han sido mencionadas. Por ejemplo, uno de los presos intercambiado por Gilad Shalit, bueno, pues uno de esos fue declarado culpable de haber asesinado hace un año, creo que fue, a un policía en Jerusalén. ¿Eso no es una noticia? ¿No es una noticia explicar, ya que no explicaron quiénes eran esos presos que se liberaron, algo de lo que nosotros protestábamos, se daba la impresión de unos pobres presos políticos que eran liberados? ¿No es una noticia contar que esta gente son asesinos que una vez sueltos? Obviamente, supongo que no todos, o sí, no lo sé, pero hay que dar esa noticia. Por cierto, otra noticia que tampoco estoy viendo en los medios, creo que ha salido en el diario El Mundo, pero no ha salido por lo pronto no en El País, no lo he visto tampoco en las televisiones, televisión española, etcétera. Ha habido un cohete palestino que ha matado a una niña de 3 años.
Pues no, esa es otra noticia que tampoco tenemos constancia de ella.
Fue un cohete palestino. Un cohete lanzado desde Hamas que cayó en territorio de Gaza. Eso en sí, a lo mejor nosotros diríamos, bueno, no es una noticia, pero sí es una noticia. Sí es una noticia porque está mostrando quiénes son y cuáles son lo que está pasando ahí en el día a día. Y lo que está pasando en el día a día justifica lo que hace que de vez en cuando pase algo raro o algo extraordinario, que es a lo que todo el mundo se lanza a escribir. Es verdad lo de que un perro muerda a una persona no es una noticia, la noticia es que una persona muerda a un perro, esto cada vez que le hablas a un periodista te da el mismo ejemplo. Dices, ya, lo que pasa es que estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de gente y eso es un ejemplo que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza.
Yo quería preguntarte al respecto, en esta sociedad que vivimos, una sociedad de consumo, una sociedad, no me estoy inventando nada, todo el mundo lo sabe, ¿se ha convertido el periodismo quizá también en un producto de consumo más, un consumo fácil, rápido, barato?
A ver, obvio, sí. Sobre todo rápido.
Sobre todo rápido.
Uno de los grandes problemas, otro de los problemas a los que se enfrentan los periodistas es que tienen que ir rápido.
Claro.
Imagínate, noticias que no son del todo, que no saben hasta qué punto son ciertas o no, en qué momento están entrando en propaganda o no, les vienen, les son lanzadas, le tienen que lanzar inmediatamente, tienen que llegar antes que el otro medio, porque eso también forma parte de lo importante. Y al mismo tiempo la tienen que corroborar.
Sí, yo te decía
algo en el proceso se lo saltan.
Claro, en el sentido de lo que también me decías, sin llegar al fondo de la cuestión, el periodismo de investigación que falta, ¿no? El periodismo, un periodismo, como digo, paciente, que trabaja durante meses para llegar al fondo de la cuestión, eso en Oriente Medio casi no lo vemos, ¿no?
No.
O tiene que ser en medios muy especializados, a lo mejor, de la zona.
Sí, perdóname, repíteme la pregunta porque creo que no la he entendido.
Mira, yo te venía a decir, hablábamos de un periodismo que se queda en lo superficial, que habla de la noticia estrella, esa que choca por llamativa, por impactante, pero que no se busca en el fondo de la cuestión, me comentabas antes. Yo te decía que
si,
tal vez se echa de menos un poco periodismo de investigación también en la zona, ¿no?
Sí, bueno, hay mucho periodismo ONG,
no me refería a eso.
Lo que se llama ahora la línea del periodismo humano, que está en la línea de reportajes como los que hicieron los de Gaza, que en el fondo más que periodismo es ir en busca
de
vender un producto. En este caso,
claro,
la SER está vendiendo un producto de la UNRWA para sacar dinero. Se vende, digamos que hay mucha... Muchos de los periodistas ahora mismo no están educados en la cosa de la pequeña pluma o de lo que podría ser el pequeño periodismo, una cierta pequeña, vamos a utilizar la palabra mediocridad sin esto, sin querer hacer sin querer emplearlo como algo peyorativo. Pero el periodista que llega ve la realidad y la cuenta. No quieren ser eso. Quieren ser gente que tienen opiniones y quieren que sus opiniones cambien el mundo. En muchas ocasiones es gente cargada de mucha ilusión, de mucha doctrina política, mucho slogan también, y gente que quiere, que dice, bueno, yo voy a ir ahí, yo estoy aquí y voy a denunciar el maltrato que los palestinos le hacen a los israelíes, que los israelíes hacen a los palestinos. A lo que les puedes decir, pero si es que hace 2 horas que has llegado, no sabes lo que está pasando.
Claro.
No, pero lo he leído. Entonces, esta especie de periodismo humano, periodismo que se centra en las personas, que evidentemente... Esto también es un punto importante. No podemos negar que hay sufrimiento. No se trata de llegar y decir, wow, los chicos en Gaza son la gente más feliz del mundo. No, no, no. Pero se trata de ir a las bases.
Claro.
Se trata de ir a los orígenes. Se trata de investigar un poquito más, de no comprar esta especie de pensamiento ya elaborado que te lo dan en frasquitos y te dicen, compre esto. Y esto es que los palestinos sufren mucho por culpa de Israel. ¿Por qué no vamos realmente a los orígenes del bloqueo de Gaza?
Mira,
el famoso bloqueo de Gaza. Sí, hay un bloqueo, pero ¿por qué existe ese bloqueo?
Sí, por ejemplo, más
Israel y dijo, vamos a maltratar a todos los palestinos, vamos a hacer que sufran. No.
Mira, más allí...
Hubo ataques contra Israel.
Otro caso
que... Hubo que bloquear eso. Israel se retiró. Y a pesar de eso, los cohetes caen a diario. Entonces, si usted no va a la base... No puedes entender lo que está pasando, si no entiendes lo que está pasando, no puedes pretender cambiar el mundo simplemente si te quieres mantener tranquilito, sentado en la comunidad, en la comodidad de ser bien pensante, ¿no? Bien pensante hablo del ad hoc, de pensamiento ya elaborado previamente. Entonces, lo que está ocurriendo mucho es ese periodismo humano que se centra en el drama de las personas, dramas que existen. Es decir, el palestino aquí en la valla de separación o de seguridad le corta y tiene que hacer 15 kilómetros más para llegar a su zona de trabajo, los que hacía antes, eso existe. Ahora, volvamos a los orígenes. ¿Por qué pasa eso? Porque hay que poner una valla de seguridad. Eso es donde no quieren ir. Es mucho más sencillo quedarte en el drama de esa persona que existe, pero no ir más allá, no explicar cómo se llega, no hay una contextualización, no hay una puesta en perspectiva. Con lo cual, su denuncia queda en la nada.
Claro.
Solamente queda en una especie de pornomiseria, en la cual mostramos las miserias, nos regodeamos de algún modo en ellas, porque somos buena gente, porque nos sentimos bien, nuestro ego se siente completamente halagado cuando llegamos a una zona y podemos hacer un reportaje a la pobre mujer de Gaza que está sufriendo porque no puede mantener a sus hijos. Nos sentimos profundamente comprometidos con la causa de los derechos humanos, nos sentimos generosos y nos volvemos a casa, escribimos un reportaje donde culpamos a Israel y nos sentimos que nos merecemos el Pulitzer. Pero en ningún momento se nos ocurre pensar por qué sufre esa señora, cómo se ha llegado a esa situación.
Sí, sí, sí.
Pues, eso ya el ego se vería menos halagado.
Claro, y es una denuncia estéril, porque es una denuncia, vamos, como periodista me parece que uno no se debe sentir tranquilo cuando uno pretende denunciar algo como periodista, porque está denunciando parcialmente, ¿no? Sin conocer la cuestión al fondo, como decías. Y Masha, yo quería hacerte una última pregunta al respecto, porque tampoco sé que el tema nos daría para hablar mucho, pero es una cuestión que a mí me sorprendió bastante aquí en las noticias cuando la Unión Europea vino a decir algo así, que no se tenía constancia ninguna y que estaba totalmente demostrado que no existía corrupción en la Autoridad Nacional Palestina. Claro, yo cuando leí esto, Masha, me quedé un poco, no sé cómo decirte, impresionado, porque, claro, yo tampoco tengo datos ni puedo aportar documentación al respecto, pero creo que es bien sabida que existe una corrupción dentro de la Autoridad Palestina, así como la existe dentro del gobierno español o dentro del gobierno de muchos países, tampoco, qué decir, a lo mejor es más exagerada, pero ese es el tema de la corrupción en la Autoridad Nacional Palestina, el tema de dónde va el dinero que países como Estados Unidos o Europa aportan a la Autoridad Palestina para el desarrollo y desaparece. Ese, por ejemplo, ese tema los periodistas no lo suelen tocar, ¿no?
No, bueno, hubo mucho ruido cuando se destaparon las cuentas en Suiza de la mujer de Arafat.
Claro, bien, punto final.
En ese momento se dijo, bueno, sí, y de hecho, uno de los motivos que dicen los expertos por los cuales los palestinos votaron en Gaza a Hamás fue como un castigo a los de la autoridad palestina por la corrupción, porque decían que Hamás no es corrupto, cosa que es otro punto de vista. Bueno, no sé si todo el dinero que se le da a Hamás es una barbaridad y ese dinero va a la fabricación de túneles de contrabando,
claro,
a la compra de armamento, a la creación de búnkeres debajo de casas, en fin.
Bueno, pues ese es otro de los temas, claro.
Okay, no lo vamos a llamar corrupción, si no quieren, pero vamos, hay una corrupción evidente. Uh-huh. Evidente. Lo que diga la Unión Europea, honestamente, ya no tiene mucha razón
no
de
tiene
ser.
Valor.
Cuando la Unión Europea está dando ese dinero directamente, pues evidentemente es que tienen que justificarlo. ¿Qué van a decir? Sí, estamos dando dinero para que se vayan las cuentas en Suiza o para que se lo lleven los hijos de Mahmoud Abbas. Pues no sé muy bien qué pueden decir.
Claro, es que Masha, es imposible no ver a un periodista como tendencioso cuando culpa de la pobreza, culpa absoluta y totalmente de la pobreza de los ciudadanos de Gaza al bloqueo israelí. O sea, y lo culpa directa y absolutamente. Y en ningún momento se hace una mención mínima a temas como la corrupción. Entonces, no puedes verlo de una manera que no sea tendenciosa.
No, es que
es inevitable.
Es tendenciosa. Es que la gente, es que
claro,
en gran medida estos periodistas tienen una causa que defienden.
Claro.
Entonces, como es una causa que van a defender, no van a buscar otra cosa. Van a defender esa causa, van a mostrar su punto de vista, van a explicar cómo funcionan las cosas desde su punto de vista. Y para que funcione, para poder transmitirlo, es no ir mucho más allá, no vayas a la historia, no vayas a la raíz, ve a la consecuencia. Claro, si tú vas a la consecuencia, el sufrimiento de cualquiera, o sea, el sufrimiento es sufrimiento siempre. Uh-huh. El dolor de una madre es el dolor de una madre y no hay tu tía. Ahora, no, si quieres ir a la causa, entonces ahí ya estás teniendo que hacer un periodismo mucho más inteligente, un periodismo mucho más elaborado, un periodismo más sosegado y probablemente un periodismo que satisfaga mucho menos tu pequeño narcisismo de periodista que quiere salvar el mundo. No estarás haciendo una colaboración que te gane los premios, no sé, iba a decir cualquier nombre propio, mejor no lo digo, pero vamos,
sí,
si quieres hacer
la gloria
un periodismo
personal
a largo plazo, un periodismo en profundidad, probablemente estés colaborando mucho más con la paz o con el bienestar de la población, tanto palestina como israelí, pero estarás mucho menos aplaudido por un público ansioso de, insisto, esa especie de pornomiseria o pornodolor una especie de regodeo en el sufrimiento de los otros, porque si realmente hubiera alguna voluntad de frenarlo, las cosas serían muy distintas. Se empezarían a exigir responsabilidades a los líderes palestinos, algo que no hay por ningún lado. Los medios de comunicación en términos generales, estaba revisando ahora unos teletipos de la agencia EFE, es repetir lo que dicen los portavoces palestinos.
Sin más.
Sin ninguna crítica, no haya crítica, porque tampoco es el periodista para ser crítico, pero sin ningún planteamiento, sin ninguna reflexión, es repetir, es copia y pega de un teletipo de otra agencia que a su vez lo ha copiado y pegado de una agencia oficial iraní o de una agencia oficial palestina, y chao, no pidas mucho más.
Bueno, Masha, pues seguiremos trabajando al respecto, veremos hasta qué punto y nada, Masha, te damos las gracias, confiamos en escucharte la semana que viene.
Esperemos que sí, esperemos que con buenas cosas.
Eso esperamos, venga, muchísimas gracias, Masha, y hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande a vosotros.